ahora en COPE.
Estar informado.
La borrasca Diris da sus últimos coletazos en Canarias. La mejor noticia a esta hora es que Gran Canaria ha desactivado el nivel de alerta de emergencias, pero eso sí, activa una alerta por riesgo de desprendimientos. En cambio, La Gomera pide ayuda de la UME y un contingente ya se desplaza en barco desde Tenerife por las fuertes lluvias que ha sufrido la isla en las últimas horas. Ahí, precisamente, hoy no va a haber clases presenciales.
Estamos en un impasse, es verdad lo que estaban comunicando. Allá a las 5 de la tarde pasaba la emergencia al gobierno de Canarias y a partir de ahí, pues bueno, se activaba el traslado de la unidad militar de emergencia, la UME, que se trasladará a las 23 horas, sale de Los Cristianos, el puerto de Los Cristianos de Santa Cruz y llegará aquí sobre las 12 de la noche.
Es Héctor Cabrero, es el consejero de emergencias de La Gomera. Y cambiamos de plano, en Oriente Medio siguen los bombardeos. Hezbollah acaba de informar de intensos enfrentamientos en el ejército de Israel en el sur del Líbano. Intensos enfrentamientos con el ejército de Israel. Mientras tanto, en cuanto a la vía diplomática, medios estadounidenses informan de que la Casa Blanca quiere celebrar una reunión este mismo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente J.D. Vance y representantes de Irán. Sin embargo, no hay nada concreto a esta hora. Washington pide diálogo, pero por otro lado presionan y amenazan a Teherán.
Irán no debería volver a equivocarse en sus cálculos. Su último error de cálculo les costó su cúpula de mando a su armada y a su fuerza aérea. Cualquier acto de violencia a partir de ahora será responsabilidad del régimen iraní por negarse a aceptar que ha sido derrotado y por negarse a llegar a un acuerdo.
Esto es lo que dice Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca. En cambio, desde Teherán mandan otro tipo de señales, por lo menos en público. Se empeñan en recalcar que ellos no negocian con Washington. Le ha puesto voz a este no el ministro de Exteriores, Abba Araki, en la televisión estatal.
No hay conversaciones con Estados Unidos. El intercambio de mensajes a través de mediadores no equivale a una negociación con Estados Unidos. Las máximas autoridades están analizando las propuestas presentadas, pero Teherán no tiene ninguna intención de mantener conversaciones con Estados Unidos.
Pues así están las cosas y si éramos pocos, Donald Trump acaba de decir hace unos instantes que Irán quiere pactar, pero lo niega por miedo a ser asesinados por su propia gente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, en dos semanas, está previsto que comience el juicio por el caso Mascarillas, que sentará en el banquillo a Ábalos, a Koldo y a Aldama. COPE ha tenido acceso a los correos electrónicos que forman parte de la causa y que ya están en el poder del Tribunal Supremo. Los documentos confirman que hubo dudas en el Ministerio de Transporte a la hora de comprar material sanitario. Patricia Rossetti.
20 de marzo del 20. La empresa de Aldama muestra su interés al Ministerio de Ábalos para vender mascarillas con urgencia. Se presentaba como empresa con éxito, en especial en países en difíciles condiciones de desarrollo, como Angola y Mauritania. En esos días, los diferentes altos cargos intercambiaban correos, mostraban sus dudas sobre la calidad de los productos. El entonces director general de organización, Javier Sánchez, preguntaba al subsecretario Jesús Manuel González, imputado en la Audiencia Nacional, quién nos garantiza que esas mascarillas son válidas para el COVID. Sugerían una consulta a Sanidad. Algún tipo de mascarilla no estaría certificada para uso sanitario. Hablan de las cantidades a pedir, 2 millones de mascarillas para 15 días o 4 millones para un mes. La situación se puede prolongar. El cálculo es muy grosero, dice la responsable del transporte terrestre, Mercedes González. La estimación del pago era de cerca de 4 millones de euros para 15 días o de casi 8 para un mes. Ante la justicia, Aldama reconoció 53 millones.
Gracias, Patricia. Y te cuento que pese a la guerra y a la incertidumbre global, el sector turístico espera otra Semana Santa muy positiva y eso se traduce en una mejora del empleo. Se calcula que se van a firmar más de 164.000 contratos. De cumplirse, sería un 12% más que el año pasado. Victoria Ballesteros.
La hostelería concentra casi todo el empleo que se crea en estas fechas. 9 de cada 10 contratos. Pedro tiene un restaurante en Puebla de Sanabria, en Zamora, y necesita reforzar plantilla.
Tendremos que coger un par de personas, una para barra y otra para cocina. La verdad que es complicado encontrar personal para trabajar, ya adecuado. Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, porque la gente no quiere trabajar.
Donde más crecerá el empleo ligado a la Semana Santa será en Extremadura, País Vasco y Murcia. Y Málaga será la única provincia española donde bajará esa creación de empleo. La falta del AVE ha desplomado más de un 20% las reservas. Y ya se nota, como explica Javier Frutos, hostelero.
Sobre todo es verdad que tenemos más preocupación por la primera parte de la semana. El visitante sí es verdad que se ha notado. Al final consumía en nuestro establecimiento y eso es verdad que se ha notado.
Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana aglutinan 6 de cada 10 contratos en estas fechas.
Muchas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor de calles. Aquí no hablamos de política, siempre nos fijamos en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está preocupada y lo que tenemos que hacer es seguir tirando hacia adelante y tenemos que seguir construyendo una España que crezca, una España que sea positiva, una España que merezca la pena visitar. Claro, si nos damos cuenta, y ahí va la historia positiva de hoy, ya han pasado 70 años desde que Las Palmas de Gran Canaria se transformara en un set de Hollywood. Claro, y dirás, pero ¿y esto por qué, Pulpo? ¿De qué? Pues mira, el motivo es el rodaje de Moby Dick. Han pasado 70 años. Esta película la dirigió John Huston, con el gran Gregory Peck como protagonista, lo recordarás perfectamente. El equipo norteamericano se trasladó a la isla tras el incidente de Irlanda, donde es verdad que el mal tiempo había acabado con dos reproducciones de la ballena y claro, en aquel momento cada modelo actualmente tendría un valor de 300.000 euros, que no es nada barato. Bueno, pues aquí la versión cinematográfica de esta novela de Herman Melville necesitaba para el rodaje un lugar con costa y por eso pues Las Palmas terminó siendo la localización elegida. Fueron durante meses el puerto, el barrio de la isleta y la playa de las canteras las que se modificaron el aspecto, ni más ni menos que 70 años después. Ahora hay una exposición que revive aquel acontecimiento. La muestra se encuentra en el Museo Elder de la Ciencia de Las Palmas. Y claro, lo que sucede es que se puede visitar hasta el 3 de mayo, o sea que de momento tienes tiempo, ponedor. Allí vamos a encontrar más de 500 piezas auténticas de la promoción del film, desde documentos del plan de rodaje, información valiosísima de aquella época, los carteles, también las fotografías e incluso las partes del guión. Imagínate qué fuerza tiene todo eso que están mostrando allí, ¿no? Bueno, la mayoría de los objetos forman parte de la colección particular de Johannes Peter, que es un coleccionista alemán que también, digamos, es el comisario de la exhibición.
Yo lo he llamado mi proyecto nocturno porque de verdad he comprado mucho en la noche en Estados Unidos, en antigüedades virtuales, antigüedades que no tienen un local, que tienen solamente una página web, sobre todo en California, donde hay muchos antigüedades que trabajan con el material de los ex estudios de Hollywood.
Claro, si te das cuenta, aquel invierno es verdad que el mar estuvo particularmente violento. La playa de las canteras en el puerto y en el barrio de la isleta se llenaron durante aquellas semanas de extras y también de algún que otro curioso. Y así además lo está recordando Rosario Valcárcel en su último libro Moby Dick, en Las Canteras Beach.
Era la primera vez que Hollywood desembarcaba en Gran Canaria. El rodaje, la verdad, es que se recibió con muestras de sorpresa, de orgullo. Mira, yo me emociono con la película porque es que todavía está en la boca de todos. O sea que es una cosa tremenda, tremenda, tremenda.
Qué maravilla, qué historia. Rosario nació en Las Palmas en el año 1949. En aquella época pues era una adolescente cuando todos los vecinos vieron aquella magnífica aventura. La experiencia de un rodaje de Hollywood que el paso del tiempo pues lógicamente no ha borrado.
Se creyeron que nos íbamos a hacer todos ricos, sobre todo en el puerto, porque cogieron a figurantes para que de Canarias, ellos trajeron los actores principales, pero después muchos niños pues participaron en la película, ayudaron.
Y es que nada de aquello habría sido posible sin la mano de obra local. La ballena fue construida por 40 carpinteros de Ribera. Los maestros reprodujeron, en condiciones muy duras, todo hay que decirlo, un cetáceo de más de 25 metros de largo y 100 toneladas. Y claro, el resultado fue un auténtico hito en la historia del cine.
El éxito fue por una mezcla de fortuna y otra de pericia por parte de los técnicos locales que se encargaban de transportar sobre las aguas la maqueta del animal. Eso, aquello fue tremendo. La gente se reía, se sentían orgullosas, imágenes, por las imágenes que veían, pues todo fue mucha sorpresa.
Bueno, pues la exposición incluye materiales exclusivos que no se habían mostrado antes, como diseños de vestuarios, como fotografías del rodaje. Pero aquí realmente el homenaje va mucho más allá, porque también es un reconocimiento al impacto que tuvo la película Moby Dick, como nos cuenta Johannes Peter.
Desde el principio fue mi idea trabajar solamente con artefactos originales. Una de las primeras salas, los dos dibujos de Elizabeth Huffenden, una gran diseñadora de cine desde los años 40, son dos dibujos por dos protagonistas de la película. Elizabeth Huffenden, poco después, el rodaje fue 54-55, en los años 60, ella ganó dos veces el Oscar como diseñadora.
Impresionante historia, por favor, impresionante historia. Date cuenta que son 70 años después, Las Palmas está recordando aquel rodaje irrepetible. Claro, el de una superproducción que transformó la ciudad durante meses, el de los vecinos de la isla que todavía recuerdan lo que vivieron, y el de una ballena, Moby Dick. ¿Quién no va a recordar la ballena Moby Dick, que de los libros consiguió dar el salto al cine? Y lo hizo en aguas de Canarias, en nuestras preciosas Islas Canarias. Sigamos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora del jueves 26 de marzo de 2026. Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que seguimos pues poniendo las calles a este día que seguro que va a venir bien, que va a venir con buen tiempo, que va a venir bueno pues con muchas cosas que contarte. Traemos un programa de verdad, de lo más variado. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Cristina Carazo está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Hola,
es que hoy veo que tenemos un montón de cosas que contar. Empezamos, como siempre, además, dándonos un voltio, que es de las cosas que más nos gustan.
Pues sí, porque vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Hoy, en las puertas de la Semana Santa, se ciñe a la devoción y al arte de la imaginería de nuestro país. Y lo hace recorriendo talleres de artistas que se dedican a la escultura y a la talla.
Genial, porque uno puede viajar para hacer muchas cosas, pero entre otras para ver esos talleres, para ver a estos artesanos, que cada vez quedan menos, pero todavía hay alguno. A esta hora, momento de conocer el tiempo, que yo decía que viene bien, es que yo he visto aquí el tiempo, yo estoy emocionada, porque de momento nos dura.
Sí.
No hay lluvias en el horizonte.
No, de momento no. Venga. Hay en algunos sitios,
que
pero
la primavera
para
ha empezado,
ti no. Pues ponedores, hoy tendremos un tiempo más inestable, pero en el norte del país, con cielos nubosos y algunas lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, en el norte de Castilla y León y en los Pirineos. También podría llover de forma más débil en Mallorca y en la costa de Cataluña. Las nieves volverán a aparecer en zonas de montaña del norte, sobre todo en el Pirineo, con una cota en torno a los 900 a 1100 metros, donde se podrán acumular algunos centímetros. En el resto del país habrá nubes y claros, con más sol cuanto más al sur. En Canarias seguirá el tiempo algo inestable, con nubes y lluvias en las islas de mayor relieve y más despejado en las islas del sur. Atención al viento, porque llega aviso naranja en Cataluña y Baleares y rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, Pirineos y también al final del día en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en buena parte del país, sobre todo en el norte y en el centro peninsular. 26 grados de máxima en Sevilla, 25 en Huelva y 24 en Córdoba. Las mínimas siguen siendo frías en el interior, 2 grados de mínima en Burgos y Soria y 3 en Vitoria.
Genial, gracias por la información del tiempo, Cristina. Vamos a escuchar ahora a esos ponedores de calles que tienen ya su diploma oficial del programa. Desde el año 2015, que es cuando arrancábamos, estamos entregando ese diploma súper deseado por todos los ponedores, que no todos tienen, porque para ello, ¿qué hay que hacer? Pues entrar en directo con nosotros. El teléfono gratuito es muy sencillo, 950-6006, lo marcas y si consigues entrar con nosotros y contarnos un poco sobre ti, un poco quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas,
escuchas y demás, te lo vamos a mandar, así que anímate como han hecho ellos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Tú en qué ecosistema estás? ¿El laborable o el, los que intentan dormir?
No, estamos trabajando. ¿Ah, estamos, sí?, levantando el país.
Di que se estás poniendo calles entonces, ¿no?
Estamos poniendo calles, sí.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto? ¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo?
No, estoy de viaje, Pulpo.
Ah, ¿estás de viaje ahora mismo?
Sí, ah, sí. Vengo de Toledo, uh-huh, y voy para Castellón. Uh-huh. Vengo de cuidar a mi madre.
Buenos días, Pulpo. Gracias por atenderme, abrirme esa ventana tan grande que tienes.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las
10. A las 10 de la noche, ¿no?
De la noche.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Josué, ahora mismo... ¿Qué? Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, raro es que no escuches una máquina pitadora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
¿Y estás fabricando el qué?
Normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Bueno, las piezas del tapón son tres piezas.
Sí.
Lo que es un tapón a lo mejor una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace 14.000 tubos. Y yo a lo mejor...
950-6006, como te digo, un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Y si nos llamas y entras en directo, pues te vas a llevar el diploma oficial de ponedor, que yo sé que es muy deseado por todos vosotros. Algunos ponedores nos escriben y nos preguntan, ¿y yo cómo me puedo hacer con el diploma? Pues es o participando en alguno de nuestros concursos, que tenemos varios, o llamando al teléfono y entrando en directo con nosotros. Hay más vías de participación, porque en este programa le damos muchísima importancia a interactuar contigo. Así que, ¿de qué otra manera? Pues puedes contactar con nosotros gracias a nuestro Facebook y al teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605, en el que hoy estamos hablando de mudanzas. ¿Te has mudado alguna vez? ¿Alguna vez pues tienes alguna anécdota que contarnos de aquel momento? ¿Te estresaste mucho? ¿Tú eres bastante tranquilo? ¿Perdiste algo en la mudanza, que es también muy habitual? Cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos. Y ahora sí, son las 2:17 de la madrugada, y si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
And went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see that girl was no good for me.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Ahora llega el momento de abrirle paso a nuestro guía Pedro Madera, que nos espera para llevarnos de ruta, como hace todas las semanas. En esta ocasión, pues lógicamente, especial Semana Santa, que nos quiere llevar por un obrador, porque la emoción tiene también su parte de taller. Don Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, buenas noches, y me encanta eso de que soy vuestro guía, porque yo siento que soy como vuestro guía espiritual, que oye, eso me da una energía y una vitalidad tremenda, ¿eh? No, no sé si es el caso, creo que no, ¿verdad?
Bueno, siempre nos orienta, nos da muy buenas ideas para disfrutar de nuestra España, que es que muchas veces vamos tan rápido que no sabemos lo que nos podemos encontrar por ahí.
Bueno, totalmente de acuerdo, y me encanta que lo... que saquemos el tema esta semana, porque ahora que parece que la gasolina ha subido, que todo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un buen momento para pensar en un radio cercano a nuestra casa, a 200, 250 kilómetros, darnos una vuelta y disfrutar de cosas interesantísimas que están todo el año y que son tan evidentes que no pensamos en ellas. Y creo que hoy, con el tema que traigo, es uno de esos, de esas cosas que no nos acordamos. Y te prometo, están 365 días al año y los bisiestos 366 para el disfrute.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Por eso me imagino que hoy quieres hablar del taller de arte religioso Salmerón, en Socuéllamos, que ahí, digamos, es la fuerza del oficio coral, y esto es un éxito absoluto.
Bueno, pues, a ver, motivo de la temática, pues un caso como el de la familia Salmerón, ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de Semana Santa se nos van los ojos a los pasos de digamos de firma del barroco andaluz, del barroco castellano, del siglo XVII, a los Juan de Juni, a los Gregorio, todas estas cosas. Y yo una vez, ya hace años, pensé, ¿y habrá gente que se dedique a este oficio actualmente? Que es algo que no nos lo cuestionamos, y es que lo hay. Y el taller que acabas de decir, el taller de arte religioso Salmerón, en Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, me parece uno de los casos alucinantes, uno de los casos de cómo una tradición artesanal de oficio se ha transmitido de padre a hijo. Mira, el taller fue fundado en 1970 por Luis Salmerón, que era un maestro artesano que dominaba, pues la verdad es que casi todas las fases de la obra, la escultura, la talla, el dorado, la policromía, porque claro, cada uno muchas veces es especialista en una de las técnicas. Y en el caso de Luis, pues era, tenía, digamos que tenía mano. Bueno, pues este hombre tuvo la suerte de que sus hijos, Luis, David y Óscar, siguieran con la tradición y se han convertido no solo en unos grandes restauradores de piezas clásicas antiguas, sino que manejan todos los oficios: escultores, decoradores, estucadores, carpinteros, tallistas, orfebres, y tienen un equipo espectacular.
Es alucinante lo que hay por ahí. Fíjate, en Socuéllamos, la gente cómo está triunfando, los retablos, el mobiliario litúrgico. Me parece alucinante. Y es maravilloso, además. ¿Y tú cómo has localizado estas cosas? Porque, claro, tú te pegas unas panzadas a estudiar por ahí que no veas, ¿no?
Hombre, yo buenas notas nunca he sacado. Bueno, miento, sacaba buenas notas, para que no vamos a engañar. Pero a mí es que lo que me gusta es el cotilleo, el curioseo. Y estando una vez en Almagro, que es la típica excursión también para ir a Ciudad Real, preciosa, donde aparte de la Plaza Mayor tiene unas callejuelas, tiene el teatro, una maravilla, y puede seguir toda la senda, el pistacho, tiene las berenjenas, tiene unas cosas maravillosas. Pues un día le pregunté, me dijo un amigo, viendo una talla en un anticuario, de esos anticuarios que son un poco fake, pero que tienen cosas, antigüedades nuevas, sí, y antigüedades de verdad, ¿no? Que me encanta. Sí. Dice, no, soy un anticuario fake. Yo conocí a una Aranda de Duero, que era, no, yo tengo antigüedades nuevas. Digo, ay, me gusta, al menos eres sincero, pillín. Bueno, a lo que iba, que me dijo, oye, tú tienes que ir a Socuéllamos y conocer a los Salmerón. Y yo los Salmerón, pues me acuerdo que yo lo asociaba a una tienda que había en la calle Arenal y a la familia Salmerón, que tenían unos negocios aquí de invernaderos en Madrid. Y bueno, yo creo que lo siguen teniendo. Y dije, ¿y eso dónde está? En el polígono industrial. Digo, yo veo un polígono industrial y la verdad es que el corazón se me acelera. Y me fui para allá. Bueno, y allí es que descubrí todo el mundo. Bueno, lo primero descubrí, estaban dos de los hermanos allí. Me enseñaron todo de un modo maravilloso, hablando con una sencillez, con un cariño, con un amor al oficio, que muchas veces yo creo que es lo que se ha perdido. La gente tiene que estar orgulloso de lo que hace. Sí. Y ahí vi que había secciones, por lo que tú has dicho, de carpintería, de talla, había una zona de restauración maravillosa. Y luego ya, bueno, hablando con ellos, me he enterado que ellos tienen un convenio de prácticas con la Universidad Politécnica de Valencia, que de ahí salen alumnos de restauración y conservación, que el que aprende el oficio no le falta trabajo, que en estos momentos en que decimos, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Te prometo que el taller de los Salmerón, vamos, ahí no entra la inteligencia artificial entra para ayudar. pero es una maravilla. Y hacen unos trabajos maravillosos, porque hacen, por un lado, figuras, como el, por ejemplo, el trono del Cristo de Medinaceli. Y luego hacen trabajos de sillería, otras piezas, por ejemplo, en el extranjero, muchísimo. Y eso me llamó la atención. O sea, que tú pienses, oye, tú fíjate, desde Socuéllamos, que es un pueblo que existe y que hay que visitar, que la Catedral de Panamá o que la Catedral de San Alfonso de Singapur les pidan trabajo, ¿no? A mí, de verdad, me parece maravilloso. Es que Singapur, Socuéllamos, es que es casi lo mismo, no hay color.
Bueno, una diferencia horaria, pero bueno, nada más, solamente eso.
Nada, la misma arquitectura, la misma gastronomía. Y tal. Bueno, y la verdad es que hablar con ellos es una maravilla. Organizan visitas, con tiempo te enseñan el taller, te enseñan cómo trabajan. Ya te he dicho, te enseñan trabajo y luego les pides el listado, le pides el, como dicen los modernos, el portfolio, a ver qué hace.
Sí, el portfolio.
Y es que tienen trabajos. Tienen trabajos en el Murcia, en Jaén, en la Catedral de Málaga, en Huelva, en Toledo, en Cuenca, en Lorca. En fin, tienen un radio de acción estupendo. Y luego, además, pues, sinceramente, ya que estamos ahí, si vamos en Semana Santa, la Semana Santa de Socuéllamos es sencilla, pero muy sentida. Y si vamos fuera, y incluso aunque vayamos en Semana Santa con moderación y con cabeza, pues tenemos, pues, que Socuéllamos un poco. Ellos dicen que son la patria del vino. Claro, los de Valdepeñas, eso lo escuchan y se ponen a mil. No te quiero decir cómo debe ser un partido Valdepeñas-Socuéllamos. Pero bueno, tienen el Museo de la Torre del Vino, unos espacios muy reconocibles, y es una, bueno, pues una ciudad muy manchega, con muy buena gastronomía y que es una maravilla de sitio.
Qué pasada. Luego también otro que está triunfando y de qué manera es Ángel Martín García en Medina de Rioseco. Digamos que es la persistencia de la escuela castellana, y eso está muy bien porque ahí hay cosas maravillosas. Hay mucha artesanía allí.
Bueno, Medina de Rioseco, sabes que es un poco mis pueblos fetiche. Es un pueblo que me encanta, esa mezcla de historia, actividad, el Canal de Castilla, pasear en bicicleta, una cocina tremenda, una repostería de muerte y artesanos. Y tienen, hay una familia que trabaja a la forja, y luego está Ángel Martín. Ángel Martín es una institución, y cuando habla, cuando yo la había visto en vídeos, y tiene ese tono castellano así de entrada muy seco, ¿sabes? Que te dice, ojo, aquí por las buenas el primero, pero no vengas a molestarme. Bueno, Ángel Martín es una institución, es un tallista de toda la vida. Es la excusa perfecta también para ir a ver, y que voy a contarte de la Semana Santa en Medina de Rioseco. Lo primero, tiene un museo en la parte antigua del pueblo, maravillosa, utilizando las naves centrales, bueno, toda la instalación de una iglesia, donde se ven los pasos que luego salen en Semana Santa. Con lo cual, lo podemos disfrutar todo el año, que es una cosa que a mí también me gusta recalcar. La Semana Santa no es solo una semana. La Semana Santa, la parte artística, creativa, está todo el año. Esas esculturas, esas piezas, esos pasos se pueden ver. Y el caso de Ángel Martín es, a mí me parece maravilloso cómo esculpe, lo dramático que es. Por ejemplo, cómo reconoce el trabajo de su esposa. Porque, claro, una escultura no solo es la talla, no solo la expresividad de la nariz, de unos labios, de unos ojos, de una mirada, es el acabado de sus colores. Y eso lo hace su mujer, que, ojo, muy discreta, pero sé yo que también la hace ilusión reconocerla. Y luego, sinceramente, de Medina de Rioseco, ¿qué vamos a contar? El exterior, el canal, las dársenas, la entrada al convento de San Francisco, la plaza porticada, el ayuntamiento, el callejeo, las panaderías, que ya sabes que son un poco mi debilidad en esa zona, con ese pan de verdad que aguanta una semana en la artesa de casa, una maravilla. Y luego ese carácter que tiene la gente ahí, pues que es la sobriedad, la gravedad, que no es el mal carácter, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que les gusta que las cosas vayan, por, como se dice en los pueblos, por lo derecho, que es una frase que me encanta. Oye, vamos por lo derecho. Y este es un hombre que tiene obras en, bueno, otro que tiene un portfolio tremendo. que era el Cristo de la Buena Muerte en Valladolid, el Cristo de la Luz, tiene muchos tableros de Semana Santa en Medina de Rioseco, evidentemente, tiene un trabajo en la Hermandad de Jesús Divino, del Obrero, de León, donde ya sabes la rivalidad entre León y Valladolid, pero parece que aquí no hay, y es un, vamos, una, a mí me parece una maravilla. Y luego tiene la escultura precisamente a la puerta del Museo de la Semana Santa de Medina Rioseco, que me parece una auténtica, vamos, una pasada, y un poco el símbolo del pueblo.
Sí, bueno, y luego hay personas también que brillan, ¿no? Por ejemplo, Manuel Martín Nieto. Hay que apuntarse este nombre porque él está en Morón de la Frontera, pero este hombre es naturalismo, es tensión, es nueva escultura devocional y hace unos trabajos que dicen que son orfebrería pura, ¿eh?
Bueno, este hombre yo lo he descubierto precisamente porque me lo recomendaron los Salmerón en estas cosas, porque eso es una cosa que me gustó. Tú sabes que en estas cosas suele haber un poco de celos, ¿no?, entre los artistas. Pues uno, ya sabes, los piques que había entre unos y otros. No, pues en este caso no. Yo cuando hablé con uno, digo, oye, ¿a quién son así como los el top 4 de la gente que trabaja la escultura y tal? Y el primero que me dijeron dice, pues mira, uno que tienes que ir a ver tiene que ser a Manuel Martín Nieto, o el Nieto, creo que le llaman a Nieto. Y Nieto, es verdad, es un escultor, tiene su taller en Morón de la Frontera, además ahí en la calle Pósito, y es un tipo, a mí me resultó muy curioso, o sea, aparentemente muy retraído, al menos conmigo, muy tímido, pero es un poco el símbolo, junto a otro que voy a decir luego, para que no haya piques, a ver si vamos a estropear la buena relación, de la escultura sacra andaluza del siglo XXI. Este hombre, lo primero que él habla siempre de sus maestros, de Manuel Guzmán, de Hernández León, de Navarro Arteaga, y él, curiosamente, yo creo que ha puesto toda esa técnica, todo ese trabajo de detalle, y lo ha traído en a su manera de entender. Yo realmente no soy un experto, pero yo veo ese sentimiento barroco, pero muy orgánico, muy, muy humano y muy creíble, ¿no? Que eso me encanta. Y bueno, pues cuando le oyes hablar de su obra, es tremendo. Por ejemplo, a mí me impresionó cuando una vez hablando del camino y tal, me dijo, oye, el Cristo peregrino, dice, bueno, ese fue un poco lento, y yo pensé, un poco lento es que tardaría 2 años. Dice, no, empecé en el 2011 y lo acabé en el 2017. O sea, 6 años.
Claro, claro. Sin embargo, luego hay otra persona que triunfa, ¿de qué manera? Francisco Romero Zafra, que él está en Córdoba. Este hombre es emoción naturalista, es devoción reconocible. Claro, este hombre, Romero Zafra, digamos, y me puedes corregir, Pedro, digamos que pertenece a otra estirpe, ¿no? Que es la del ingeniero, que ha hecho del naturalismo emocional una firma plenamente reconocible. Este hombre es el que nace en La Victoria, en 1956, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es casi un poco de mi generación, bueno, un poco mayor que yo, porque no vamos a engañar. Y a mí me encanta. Este hombre es todo un poco, es más naturalista, más, como más clásico, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que a mí me impresiona de él? Cuando ves en su taller, que también es un taller, claro, nadie piensa que hay las obras que hay y los trabajos que se hacen. Uh-huh. Es un tipo que fue con 34 años, empezó esto. O sea, que estos que dicen, uy, es que no sé qué hacer, y yo ya sentí la vocación desde los 15 años. No, no, este con 34 años y de la mano de su maestro, que se llamaba Antonio Bernal, que también es un clásico de la zona, empezó a hacer, hizo la María Santísima del Rocío y Lágrimas, y su taller también está ahí en el corazón de Córdoba, que pues qué te voy a decir, en el mes de abril, pues una visita. ¿Cómo está Córdoba en primavera? Pues si es que está que preciosa, explota, ha llovido por
Córdoba
todos
siempre
los sitios,
es bonita, Córdoba siempre es maravillosa,
Sí, pero con todos mis respetos, en agosto con 40 grados bueno, yo no tengo punto, ganas de pasear. Sí, yo pues no lo veo. Mira, en eso discrepamos. En cambio ahora tú sales de Córdoba como un señor.
Se valora más la cerveza helada.
Hombre, sí, pero también está sobrevalorada, ¿eh? Porque ahora te tomas un buen fin, un toro al balá, te vas a Montilla, te vas, bueno, es que ahora Lucena, toda la ruta, los bandoleros, esos campos de cereal que están encallados y que por la tarde cuando el sol cae y se levanta un poquito de viento, se mueven los campos de cereal como si fueran las mareas y la oleaje del mar, eso es una maravilla, vamos, a mí me parece una auténtica pasada. Bueno, sinceramente, como no, y de comer en todo momento, un buen salmorejo, una buena carne, algunos de los mejores, vamos, mira, si un hombre como Zafra ha logrado que sus esculturas hayan ido a Filipinas, a México, a Nueva York, a Brasil, pues, hombre, pues justifica ir, conocer su taller y de paso, pues, oye, a investigar el mundo del tapeo en la judería y en el casco viejo de Córdoba. Fíjate, ¿para qué nos vamos a engañar?
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿cómo podemos dejar a los ponedores ahora con un buen sabor de boca? Porque tú ya estás a punto de irte, Pedro, y nos tienes que dejar con muy buen sabor de boca.
Pues yo simplemente les pido que disfruten de lo que tienen cerca, que en la Semana Santa si van a Zamora, que bueno, yo, mira, por encima de que vayan a Zamora, que vayan a Valladolid, a León, a todos estos sitios, claro, yo me gustaría que disfruten de lo que tengan cerca, que salgan de casa, que se muevan, que lean, que sienten lo que tenemos en este país y que disfruten del campo. Y aunque caiga lluvia y tal, que disfruten de la primavera, que ya saben, la primavera la sangre altera y no, sí, eso no es un ponerse en sentido picarón, sino que las emociones están a flor de piel y el amor, el desamor, la pasión está ahí, incluso los sentimientos religiosos, porque no olvidemos que la Semana Santa, por encima de todo, es una fiesta religiosa.
Desde luego que sí. Grande, Pedro Madera, como siempre, una semana de hacer un montón de aventuras, un montón de historias y también de recogimiento y también de devoción. Muy bonito lo que nos has contado, Pedro. Te mando un abrazo muy fuerte y buena ruta.
Pues lo recibo y voilà. Me pongo el pijama, me echo el edredón por encima y a dormir, que me quedo un rato.
Hasta luego, Pedro. Seguimos en COPE.
Una semana. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Nada de nada. es mentira, un sol de invierno. Una hora en tu noche, un silencio de adiós es un sin quererlo. Un segundo en tu sueño, soy un peldaño subiendo tu escalera. Una gota sin agua, así de pequeño soy yo. Nada de nada.
En COPE, seguimos poniendo las calles. Si estás aquí es porque eres un ponedor. Yo soy el Pulpo. Mira, estos repasos que hacemos de la programación de COPE, vamos a recordar en este momento los consejos que contó un experto en microplásticos en la tarde. Nicolás Olea se llama este hombre. Explicó a nuestra compañera Pilar García Muñiz los peligros de calentar comida en el microondas en un tupper. Todos lo hemos hecho, yo lo he hecho mil veces. Vamos con mucha prisa durante la semana y, claro, no reparamos en este hecho. Bueno, pues ponedores, vamos a tomar nota de lo que vamos a escuchar porque esto es un tema muy interesante y, sobre todo, un tema muy práctico.
La verdad que hay pocas cosas más fáciles que calentar comida precocinada en el microondas. Llegamos a casa, abrimos la nevera, pinchamos el plástico y en apenas 2-3 minutos tenemos la cena lista. Rápido, fácil y limpio. Pero mientras gira el plato bajo la luz del microondas, surge una pregunta. ¿Solo estamos calentando comida?
The green plastic watering can.
Un informe de Greenpeace advierte de que los envases de plástico etiquetados como aptos para microondas pueden liberar microplásticos y sustancias químicas al entrar en contacto con el calor y que pueden perjudicar nuestra salud. El plástico se reblandece y facilita que partículas diminutas y aditivos químicos pasen al alimento que consumimos. En un contexto en el que la comida precocinada y el uso masivo de estos envases está creciendo, ahora vamos a dar el dato. La alerta reabre el debate sobre el uso de estos recipientes y si hay una regulación suficiente que nos proteja a todos nosotros, a los consumidores. Nicolás Olea es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en microplásticos de nuestro país. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantado de escucharos otra vez.
Nicolás, la verdad que no queremos crear ninguna alarma sobre este asunto, pero sí ser precavidos.
Sí, Pilar.
A la hora de usar estos recipientes. Dime, Nicolás.
Perdona que te diga, si queremos crear alarma. Es el ciudadano, el consumidor, el que tiene que decir basta. Si la administración europea, y que es de las más avanzadas, no ha respondido a las necesidades, ni siquiera al propio conocimiento que se ha generado. Se ha generado durante años investigación costosísima, financiada por el Estado, para dar información sobre los riesgos, pero no llega nunca eso a convertirse en una regulación apropiada. Tarda tanto tiempo. Pilar, tú y yo lo hemos hablado hace tiempo, pero los microplásticos y los bisfenoles de las latas de conserva fueron denunciados, el bisfenol A en las latas de conserva, en el año 95 y se han regulado en el 2025. 30 años, y uno tiene derecho a levantarse y decir, ¿30 años para que tomes en consideración una regulación? Entonces lo que estáis haciendo de comunicar al público es más que suficiente e importante que digan basta, estas son mis prioridades, ¿no?
El informe que citábamos, Nicolás, está basado en 24 estudios científicos publicados y revisados por expertos. Te pregunto, ¿son todos los recipientes de comida precocinada susceptibles de liberar esos microplásticos?
Pues es muy buena la pregunta, porque hasta ahora teníamos los buenos y los malos. en cuanto a la liberación de componentes químicos, los que liberaban bisfenol A, los que liberaban talatos, los que liberaban perfluorado, y había como una clasificación de, bueno, no, el polipropileno es bueno, por eso lo vamos a dejar para los biberones, y vamos a sacar el policarbonato de los biberones. ¿Te acuerdas? Hacíamos una clasificación en cuanto a la liberación de compuestos químicos, pero en cuanto a la liberación de fragmentos, todos son malos, porque lo que se ha visto es que esos microplásticos y nanoplásticos, se, con el calor fundamentalmente, pueden contaminar la comida. Es decir, que tenemos dos problemas paralelos. Uno, la composición química de esos plásticos, y otra, la fragmentación.
Lo que pasa que, Nicolás, bueno, al margen de si un precocinado es bueno o malo, ahí no nos vamos a meter, estamos hablando en esta ocasión de los plásticos, cuando vemos una de estas comidas, uno de estos productos, vemos que perfectamente pone apto para microondas.
Por supuesto, porque como decíamos al principio, la reglamentación lo que ha aceptado que eso es apto está basado en un conocimiento, yo te diría, iba a decir decimonónico, ¿no? Pero sí del siglo XX, no del siglo XXI. Ya llevamos 26 años del siglo XXI. No te puedo imaginar lo que se ha publicado sobre la liberación de esos contaminantes y esos microplásticos. La ciencia de microplásticos no tiene más de 10 años. Pero no está recogida en la documentación o en la reglamentación, ¿no? Ahora, por fin, algunas cosas como el nuevo reglamento de juguetes, que se aprobó a final de diciembre para toda Europa, va a incorporar los plásticos. O en cosméticos, en septiembre del 23 se decidió que ya intencionadamente no se pueden añadir microplásticos a las cremas, ¿no? Como abrasivas, pero con unos plazos para quitarlo. Pero la legislación tarda mucho en incorporar el conocimiento.
Es increíble, ¿no? Esa regulación, esa legislación, cómo tarda tanto cuando estamos viendo además que estamos invadidos por los microplásticos. Lo que estabas comentando ahora mismo es que están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hagamos la actividad, además que hagamos, comamos con una comida que metemos en el microondas o poniéndonos simplemente una crema en nuestro rostro. Nicolás, sí. Por tanto, decimos, los microplásticos son malos, los contienen todos esos productos que vienen precocinados, pero hay mucha gente que los consume. ¿Qué es más prudente, por tanto, sacar ese alimento, el contenido del recipiente y calentar solamente lo que es el contenido?
Pues muy probablemente. Lo mejor es comer fresco, cocinar, comprar productos a granel, no superempaquetados, no ultraprocesados. Eso ya son reglas de oro, ¿no? De cercanía, de temporada, ecológico, no ultraprocesado, no superempaquetado y pagando el precio justo. Y después, si ya no tienen más remedio, pues comprar comida preparada y exigir que esa comida preparada te lo den en un medio mucho más menos agresivo, ¿no? Pero eso de la invasión del plástico de forma masiva en las cocinas infantiles o en los comedores infantiles. Yo he hecho popular por toda España una foto de 12 huevos ultra congelados con 12 meses de caducidad para dar de comer a los niños en los colegios. Dice, pero no puedes, metidos, por supuesto, en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno para ser recalentados dentro de la bolsa y repartidos en el plato. Digo, eso no puede ser la alimentación infantil. Eso es una barbaridad. Los padres y madres, que son los que vosotros estáis informados, tienen que decir, no en mi colegio, no en mi comedor. No puedes freír un huevo. Tan terrible, tan agresivo es freír un huevo in situ. Entonces, hay que procurar que, sobre todo para la gente del siglo XXI, para las chicas y chicos de los Generación Z, no exponerlos desde el nacimiento a esa carga de plástico petrolero, ¿no?
Nicolás,
hay que concienciar. Sí,
sí, concienciar efectivamente que la alimentación tiene que ser otra cosa. Te iba a preguntar, ¿de qué manera notamos que los microplásticos y nanoplásticos entran en nuestro cuerpo? ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo pueden tener?
Pues en principio lo que hay es estudios de exposición, como muy bien has dicho, ¿no? Que en Nature lo revisaban hace unos meses, están en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en la leche materna, en la placenta, en el testículo, en el semen, ya está descrito. Alguien dice ahora que no estaban bien hechos, que esas analíticas son dudosas, siempre lo que se llama la máquina de crear duda, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el número es más bajo, más alto, pero están ahí. El individuo no es consciente porque no sabe cómo, no es capaz de apreciar eso. Lo que sí tienen que empezar a apreciarlo son los sanitarios, los médicos y médicas, ¿no? Tienen que empezar a ver que una enfermedad tan frecuente como es la inflamación intestinal es una de las posibilidades de la invasión por microplásticos en la pared del tubo digestivo, que los problemas respiratorios acusados no son solamente las micropartículas de contaminación del aire, son también microplásticos derivados de la contaminación dentro de la casa. Acuérdate que hemos hablado mucho, microplásticos hay mucho y hay dentro de la casa, porque esas madejas que saca la rumba son generalmente fibras de microplástico. Fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de microplástico, la gente se imagina la bolsa de polietileno partida en pedacitos,
sí,
¿no?
Sí,
fragmentada.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa es la anécdota. Los microplásticos son fundamentalmente textiles. Son fibras textiles, que es lo que más hay y lo que menos cuidado se ha tenido, ¿no?
O sea, la porque pelusa de la lavadora, la pelusa también del secadora, ¿no? Todo eso que sale de ahí.
Todo eso es microplástico. Nosotros llamamos de forma graciosa a todo el embalaje alimentario, el food packaging, ¿no? El embalaje uh-huh. alimentario de la comida, y llamamos a la ropa el human packaging, ¿no? Uh-huh. Porque al final son los mismos productores, con los mismos productos derivados del petróleo, que han sustituido insensiblemente en 20 años, en 25 años, todo lo que teníamos como natural. Yo le digo a la gente, todavía tienes la oportunidad de meterte en el armarito de tu cocina, el que hace esquina, y encontrar allí escondidos los moldes de cerámica, los moldes metálicos, los moldes de Duralex, el cristal, la madera, la cerámica, el metal, que habían estado contigo durante los últimos cientos de años y que un día arrumbaste porque mira qué bonito el plástico de usar y tirar. ¿Cómo va a ser compatible, mira Pilar, el que promocione la comida de usar y tirar, es decir, de comer y tirar, cuando la ley y la propuesta y la filosofía de la Unión Europea era sacar del mercado los plásticos de usar y tirar? ¿Pero no es que esa comida no va a generar nada más que un residuo tóxico, va a contaminar tu comida?
Es evidente.
Y después va a ser difícil. Es decir, va en contra del propio principio de que el plástico o que los envases tenían que ser duraderos, reutilizables, de calidad. Todo ese plástico es plástico muy malo, de muy mala calidad, porque nadie lo va a reutilizar, lo va a tirar. Ese es un problema grave que hay que crear conciencia.
Estamos hablando con Nicolás Olea, experto en microplásticos, sobre un informe que habla de los riesgos que hay en algunos recipientes de platos precocinados. Pero, ¿cuántos platos de este tipo comemos los españoles al año? Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué datos nos traes?
Bueno, te traigo información, permíteme la licencia, recién salida del horno, porque hace unos días la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados publicó un estudio que indicaba que en 2025 cada español comimos de media 18 kilos de comida precocinada o congelada. Y te doy más datos. Según un estudio realizado por una empresa americana de investigación de mercado, dice que la sección de comida preparada en supermercados creció un 11% respecto a 2024. Y te doy un dato más. Durante el año pasado, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, se consumieron un total de 715.052 toneladas de platos preparados.
Está claro que cada vez tenemos menos tiempo. Si es verdad, trabajamos mucho, llegamos a casa tarde y al final pues muchos echamos mano en alguna ocasión de estos platos que sí es verdad que no son buenos para la salud. ¿Quién consume más este tipo de comida, Márquez?
Pues la comida precocinada la consumen perfiles muy distintos y con razones diferentes para hacerlo. Entre los 30 y los 45 años predominan los adultos que tienen poco tiempo para cocinar, buscan soluciones rápidas sin renunciar, pues digamos, a cierta calidad y sobre todo están dispuestos a pagar más si creen que el producto les compensa y es de mejor calidad. En el caso de los mayores de 65, muchos viven solos o en pareja y consideran poco práctico ponerse a cocinar solo para una persona, y para ellos pues los platos preparados son una solución cómoda y eficiente en un contexto de envejecimiento demográfico en España. Y por último tenemos a Pilar, a la generación Z, que recurre a este tipo de comida por la inmediatez y por el estilo de vida. Según el primer estudio sobre hábitos de consumo y estilo de vida de los jóvenes, un estudio de 2023, la mitad de los jóvenes, el 50,8%, comen este tipo de platos al menos dos veces por semana.
Nicolás, para terminar te voy a pedir tres cambios, tres gestos sencillos que tendríamos que adoptar todos en nuestra casa para evitar, para esquivar los microplásticos.
Saca el plástico de tu cocina, todavía estás a tiempo. Ah, tienes todos los materiales de cristal, de cerámica, de metal, para poder hacer lo mismo que hacía siempre. No vuelvo a meter un tupper de plástico en el microondas y busca agua de grifo filtrada o no filtrada, que el ayuntamiento te la pone a 2 euros, 1000 litros. Y hay un señor que te vende una agua plastificada a 1 litro a 2 euros. Es decir, mi negocio está servido. Es decir, saca el plástico de tu cocina. Desde los moldes de silicona, aunque sea platinum, hasta las raseras de silicona o los moldes de plástico. Lo segundo, aspira y ventila tu casa. Hay que sacar el nuevo plástico. Toda esa madeja de textil que recoge la rumba, que fundamentalmente es poliamida y poliéster, está atrapando contaminantes químicos nuevos que no existían antes en tu casa y tienes que empezar a sacarlos. Y, por supuesto, mira en las otras aplicaciones que son el textil, porque claramente es una forma de plástico encubierta, ¿no?
Bueno, pues consejos más sencillos imposible, ¿eh? Más fácil que todo esto, pues es que es imposible. Nicolás Solea.
Una cosa, sí. Pilar, una cosa muy rápida. Es interesantísimo el informe y oportuno porque ya está sacando al ser humano, está colocando al ser humano también en la exposición. Es decir, que hasta ahora mismo plásticos eran una tortuga en medio del Pacífico, no sé si tortuga en el Pacífico, asfixiándose con una brida de una botella. Ahora, la evidencia clara es un joven, una chica joven, en edad fértil, comiendo plástico y pensando que no va a pasar nada.
Pues Nicolás Solea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Gracias, Nicolás. Siempre es un placer escucharte. Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Hollywood. But if you wanna stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Belén Berejillo, superiora general de la Congregación Trinitaria.
Mariana Olso, una chica mexicana que vino desde pequeña a Madrid junto con sus hermanos. pertenecía a la alta sociedad y descubre pues, que quiere dedicar su vida a salvar de la peor esclavitud a las jóvenes. Estamos en el contexto de un Madrid del siglo XIX, cuando muchas mujeres vivían atrapadas, ¿no?, en situación de explotación, sin posibilidad de rehacer sus vidas. Ahí nuestros fundadores comprendieron algo muy profundo, ¿no?, pues que la redención cristiana tenía que hacerse visible, ¿no?
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.